Estoy reunido con Laura, vamos a hacer una canalización con Letrel.
Bienvenido.
Gracias por tu cálida acogida, por tu cálida bienvenida. Porque sé que siempre te preocupas por nosotros, porque sé que siempre estás ahí para escucharnos, porque sé que siempre nos orientas.
Bueno, es mi labor y intento hacer lo que puedo. ¿Cómo estás?
Bien, 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 bien. Intentando orientar, intentando ayudar, yo también, desde mi plano y bueno, haciendo lo que podemos porque siempre hay trabajo en el día a día. Teniendo en cuenta las cabezas de los políticos, cómo funcionan, ten en cuenta que tenemos mucho trabajo en vuestro mundo.
Sí.
Y no vemos que el mundo levante cabeza, que obtenga mejoría. Y eso es realmente complicado, hacerse una aproximación de esto a dónde llegará, incluso aún como espíritu.
Tengo un pequeño texto que te envía tu 10%. ¿Te importa que te lo lea? Así ya.
¿Cómo me va a importar? No, hombre.
Bueno, pues te dice: apreciado Teta, es verdad que contemplo que en la mayoría de casos el mismo proceso de expresión a través de un medium destaca. ¿Qué decir de cuando se relatan historias más concretas de vidas pasadas? Es evidente que me gustan, no solo a mí, sino a todos aquellos que han escuchado tus relatos de Metré. Mi hermano quiere saber cómo sigue esa historia. Y de seguro que la acabaremos, sea por tu voluntad o la mía. Pero fueron tus palabras las que me orientaron hacia los engramas más graves. Dicho sea de paso, que me parece más dura la vida de Metré que la del esclavo en Inglaterra, pero entiendo la carga que pudo alcanzar tal vida. Menos mal que acabó felizmente con un amor tan insólito. Bueno, no me enrollo más. Lo dejo a tu elección, ya lo sabes. Lo que me interesa es que descargues carga negativa. Me interesa tu bienestar. Por otro lado, te anuncio, pues como sabes, me gusta contar buenas historias, tal palo tal astilla. Y aunque barajo varios cuentos reales, los que entre los llevaré a escritura, para que tu intención llegue a más de uno. Espero que me asistas en los detalles. Y mi entusiasmo está en este caso que no sé si tendré la suficiente paciencia después de que te dije lo que dije la vez anterior. Me río gratamente. Un abrazo conceptual, Dios.
La verdad es que sí que por supuesto que lo voy a asistir porque estamos conectados. Y de verdad que también me captas, querido 10%, aunque a veces para vosotros sea difícil saberlo. Pero sí que me captas, ¿no? Sí que me captas. Me captas y te gusta. Muchas veces traduces conceptos tanto para hablar como para escribirlos, y también vivencias, vidas, historias, todo esto, muchas de las cosas son captadas desde el mundo espiritual, y si no son mías, son de alguien cercano a nosotros, da igual, no importa de quién sea, aunque vosotros en vuestro mundo le dais mucha importancia a la propiedad intelectual, nosotros en el nuestro no. Y sí, es así, tal cual, que tenemos una buena comunicación y que cuando yo te envío un concepto, tú lo captas muchas veces, siempre sin darte cuenta, es muy complicado para vosotros daros cuenta. ¿Y por qué es muy complicado para vosotros daros cuenta? Es muy complicado porque no nos percibís ni tenéis la idea, es decir, la idea puede ser que os venga de vosotros, no le prestáis atención a que la idea viene de otro lado, no tenéis manera de saber de dónde ha venido la idea, a diferencia de nosotros que como somos el que la enviamos, de repente, ostras, me ha captado, ¿no? A veces hasta nos sorprendemos, ostras, tú que me ha captado y todo. Dice una persona, ¿no? Así que nosotros estamos a ciencia cierta de eso, pero vosotros nunca estaréis a ciencia cierta, ¿no? Y la manera más clara de saberlo, mediante los canalizadores, que ellos sí que pueden captar en ocasiones, ni siquiera ellos lo captan siempre, las ideas. Es decir, este receptáculo no capta siempre las ideas de su parte espiritual, del maestro Roelván, pero las capta prácticamente siempre. Y de esas veces que las capta, tampoco nunca, tampoco es 100% las veces que sabe que le llegan desde el vano, a veces piensa que son suyas. Aunque sí es cierto que por su sensibilidad es capaz de captarlo a veces, ¿no? Porque capta una frecuencia, porque capta una frecuencia espiritual, ¿no? Que él, su decodificador, sí es capaz de traducir. Lo que pasa que, si no está concentrado, si está en otra cosa, no lo va a traducir la frecuencia y no va a saber de quién vino, o a veces ni siquiera de si vino de arriba. Digo de arriba figurativamente, el mundo espiritual no está arriba, abajo, el infierno tampoco lo está, o sea, no existe el infierno. Entonces, pues se capta lo que se puede, ¿no? Y no os tenéis que obsesionar con eso. Conozco gente que empieza con el mundo espiritual, con el camino espiritual, con los textos espirituales, y se obsesionan con captar a su yo superior, y yo digo, no es bueno obsesionarte. Cuanto más te obsesionas, menos captas. Lo mejor es dejarse fluir, lo mejor es hacer vida. Y lo importante es que lo captéis, aunque no lo sepáis, lo captáis. Pero cuando os obsesionáis es que ni lo captáis, entonces se deja fluir y lo captáis. Y mejor que lo captéis, porque normalmente nuestras ideas son muy buenas, porque tenemos más amplitud de todo. Entonces os podemos orientar mejor, qué es lo mejor en cada situación, ¿no? Tú ahora de repente estás preocupada por el trabajo, por ejemplo, y no vas a captar la vibración, ni vas a captar siquiera la idea, pero si estás más tranquila, te pueden brindar una idea de cómo puedes cambiar esa situación o desenvolverte en esa situación, ¿no? De cómo puedes adaptarte a la situación, el trabajo. Entonces la captarás y la utilizarás, la idea, aunque no sabrás de quién venga. Más vale eso que no obsesionarte y que no captes nada. Bueno. Si no hay más preguntas, pues no hay.
No, solo era ese pequeño texto que te quería hacer llegar. Entonces te deja a tu criterio que hagas lo que creas más conveniente.
Bueno, lo que creo más conveniente, voy a tocar una vida pasada donde tuve pérdidas afectivas. Las pérdidas afectivas, de todas las pérdidas, son las peores pérdidas. Porque el afecto, ¿qué es el afecto? Vuestra palabra afecto también engloba tanto el amor personal como el amor impersonal. Pero realmente, cuando yo me estoy refiriendo de pérdidas afectivas, todo el mundo entiende de que hablo de amor personal. Y el amor personal en vuestro plano es mucho más fuerte que el amor impersonal. Mucho más fuerte, es lo que opino. Y el amor personal te hace sufrir mucho. Te hace sufrir mucho. No estoy en contra del amor personal, a pesar de que el amor personal tiene ego y el amor impersonal no, porque en el amor impersonal no reclamas y en el amor personal necesitas A pesar de eso, no estoy en contra del amor personal. Creo que el amor personal es muy bonito, creo que el amor personal es muy poderoso y os permite sentir cosas que nosotros, estando desencarnados, no tenemos manera de sentirlo porque no sentimos amor personal. Así que lo que vosotros sentís son cosas maravillosas. A veces son esas emociones que son ego, que te hace estar celoso, que te hace estar deprimido, y eso es malo, eso sí que es malo, pero sentir eso es lo que os hace humanos, y sentir eso es lo que también os hace sentir, os permite sentir la parte opuesta, sentiros tan amados cuando la otra persona os ama, sentiros tan especiales para esa persona. Sentir las caricias, sentir los labios de la otra persona, todo esto es personal, pero todo esto es bonito también. Es intenso, mucho más intenso que el amor impersonal para vosotros en vuestro mundo. Por eso cuando hablo de pérdidas afectivas, seguramente que sean las pérdidas más grandes que puedes tener.
Las más difíciles, ¿no?, de superar.
Totalmente. Tú puedes tener pérdidas, yo qué sé, de objetos. Puedes tener pérdidas laborales. Puedes tener pérdidas familiares. Lo dejo entre comillas esto porque se puede malentender. Porque muchas veces lo familiar va pegado a lo afectivo. Pero hay veces que no. Te enteras que perdiste a una tía que no la conocías. Y no es dura esa pérdida. Es dura la pérdida de la gente que te quiere. O de la gente a la que tú quieres. De forma personal, de gente que tienes cerca. O de gente que has tenido cerca. Que te crea unos recuerdos. Y por pérdidas, hay pérdidas de tipo desencarnado, hay pérdidas de tipo distanciamiento. Y son muy dolorosas las pérdidas. Tú lo sabes porque las has probado en propia carne también en esta vida. Y es lo más doloroso que te has echado en cara. Las pérdidas afectivas, ¿a que sí? Son muy duras estas pérdidas afectivas. Y la vida que yo voy a contar es de pérdidas afectivas. Y es muy dura, muy dura. Muy dura, es en Gaela, yo era, a ver cuál sería la palabra para definirlo, lo que era, porque era ejecutivo, una especie de ejecutivo, o sea, yo iba a una empresa, y bueno, me dedicaba un poco a... Da igual a qué, no es ni siquiera importante, es decir, tema de papeles, de... bueno, ¿no? Muchas horas en una oficina. Yo entré muy joven, entré por enchufe en esa empresa. Muy joven estuve haciendo algo que hacía gente de 20, 30 años más. Porque yo apenas llegaba a los 20, ni siquiera llegaba, sino que estaba unos meses por debajo. Mientras tanto estaban hombres de 40, de 50 años. Con esas cosas, y yo era el niño prácticamente ahí, ¿no? Entré por enchufe porque tenía un amigo, su padre era el dueño de la empresa, el amigo quería estudiar, rechazó el trabajo, me lo ofrecieron a mí no me interesaba estudiar, no me interesaba estudiar. Yo era muy religioso, Era muy religioso, no era espiritual, era religioso. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Que el espiritual te enseña la manera de vivir, ya el religioso te la impone. Que el espiritual está abierto de miras, ya el religioso es dogmático. Y el dogmático no deja ver a los demás ni ve él mismo. Ese es el problema del dogmático. Ese es el problema del religioso. Que el religioso no te propone una idea, te la impone. Y así era yo, joven, religioso, bastante impulsivo. Tenía pocos estudios porque no me había interesado estudiar. A pesar de eso, el trabajo era sencillo. Era bueno escribiendo, solo tenía que redactar en papeles, informes, historias. Yo era bueno escribiendo y lo era desde niño. Entonces, era un talento innato que tenía. No me hacía falta ir a la escuela para eso. Nunca fallé en mi trabajo. Siempre lo hice bien. Y eso empezó a despertar envidias de la gente que tenía cerca, que me miraban con desprecio, que me echaban a un lado. Poco a poco iba siendo más. Llegaba por las mañanas a trabajar y escuchaba murmullos que cesaban cuando yo pasaba. Todos me miraban, los miraba y desviaban la mirada. Yo sabía que algo no iba bien, pero yo había hecho bien todo mi trabajo. Había hecho lo que me habían pedido, lo había hecho bien. No tenían nada que decirme a mí. Nadie se atrevía a decirme nada, además. No por nada, sino porque son todos unas víboras. Son todos hipócritas. Y los hipócritas nunca van de frente. Siempre te murmullan a las espaldas y luego te dicen todo va bien. Y te sonríen. Y te pegan una palmada a la espalda. Y te invitan a una copa. Y son felices así. Felices entre comillas. Porque esa gente desgraciada nunca encontrará la felicidad. Pero es un modo de vida. Al igual que quien vive para la familia, o aquel que vive para sí mismo, ellos viven para criticar al otro. Y así se retroalimentan el uno al otro. Es como una cadena. Y empezaba a sentir frustración. Y empecé a sentir rencores hacia algunos. Porque yo no soy tonto, yo me di cuenta. Y uno no es tonto. Uno va al baño y pone el oído. Al irse o antes de volver. Uno antes de venir camina despacio para no hacer ruido y pone el oído. O sea, uno no es tonto y escucha cómo me tienen envidia. Y mira este, el enchufado, el novato. Es un crío, no tiene ni idea de nada. Lo han metido solo por enchufe y no sería capaz de hacer mi trabajo nunca. Es estúpido. Un día nos tenemos que reír de él, jajaja. Ja, ja. Y a mí me molestaba mucho. Tal vez por mis egos, o tal vez por mis inseguridades. Pero a mí me molestaba eso.
¿Pudiste hacer algo al respecto?
Bueno, poco a poco.
A lo mejor era hacer caso omiso y ir haciendo la tuya.
Pero no lo hice, me molestaba. Empecé a putearlos. Y perdón por la expresión, pero es tal cual. Les cogía los papeles y se los escondía en un armario, debajo de la mesa, en otro cajón. Se volvían locos buscando, no lo encontraban, no podían hacer el trabajo, luego les se llevaban bronca. O les rayaba todas las hojas. Y cuando veían que eso estaba así, preguntaban que quién había sido y yo decía, qué mala fe quien haya hecho eso. Despidieron a un par de empleados por mi culpa. Pero se lo merecían.
¿Te sentiste bien cuando los despidieron?
Sí, se lo merecían. Empezaron a hablar de mí la gente. La gente sospechaba de mí. Claro. Todos ellos se llevaban bien. Yo era la oveja negra. Tenía que ser yo, ¿no? Iros a la mierda. Pensé más de una vez en renunciar al empleo. Pero era un buen empleo. Cobraba mucho, trabajaba poco. El sueño de cualquiera. Bueno, en esta vida eso no se repite. Mi familia era muy religiosa. Su casa estaba llena de crucifijos por todas partes. Era tan religiosa que hasta era tétrica. Recordaba a algunas casas de vuestras películas de exorcismos. Era gente que no tenían noción por la vida de los demás, por el tiempo de los demás. Eran maleducados. Pero agradables. Agradables con quienes caían bien. Agradables con quien conocían. Y voy a hablar de mi amor. Porque yo conocí a una mujer cuando yo tenía 22. Y ella tenía 18. Me enamoré de ella. Ella no de mí. Salía con un hombre que tendría sobre 41 años, que estaba bien posicionado en una empresa rival a la nuestra. Tenía pasta, más que yo sí. Yo la intenté cortejar, pero ella me hacía caso omiso. Pero me obsesioné. Qué malo es el amor personal cuando te obsesionas. Qué malo es el amor personal cuando amas tanto a una persona que lo pierdes todo de vista y se convierte en tu única razón para respirar, hasta el punto de que te quitarías la vida por no estar con ella. Que empiezas a seguirla a todas partes, sin que se dé cuenta. Intentas coincidir con ella en el tren, en el bus, en el cine, en el teatro. Trabajo y no me concentro. Y solo pienso en ella. De hecho, ella vivía en otra ciudad a la que se iba en tren. Viajaba mucho por esas épocas a esa ciudad, solo para verla a ella. Yo cuando la conocí en un bar, tranquilamente, lo más parecido para vosotros, lo más normal para vosotros. No la conocí tocando el piano, la conocí en un bar, algo frecuente. Ella tomaba tranquilamente con sus amigas. A mí me pareció hermosa. Me acerqué y solo dialogamos. Luego nos llamamos, nos hablamos, pero ella me dijo que salía con un hombre y bueno, ya sabes todo de esta historia. Me empecé a obsesionar y solo pensaba en ella. Un día le digo, si necesitas cualquier cosa, la que sea, yo voy a estar ahí. Recuerda eso. Aunque no me necesites. Si algún día necesitas algo, piensa en ello. No contaría esto porque esto es poco relevante y cuántas veces lo habréis dicho vosotros. Si no fuera porque pasó y me requirió. Un día me llama a lo que para vosotros sería el teléfono móvil y me dice, necesito que vengas a mi casa, estoy escondida. Mi pareja me ha pegado una paliza. Me escondí, él se fue. Me dijiste que podía contar contigo. Ahora es cuando más te necesito. Y no sé ni para qué. Ni me lo pensé. Me fui. Pero tenía temor por dentro yo. ¿Qué pasaba? ¿Qué podía pasar? No pasó nada. Ella ni siquiera estaba casada. Así que directamente fui, nos fuimos de casa para evitar confrontar con ese bestia. Estuvimos hablando toda la noche. Me la llevé a mi casa, donde yo vivía con mis padres. Hablamos toda la noche y surgió un romance. No llegamos a nada físico por poco. Entonces, de repente, con los días, me dice que ha dejado a su pareja y bueno, que no tiene a dónde ir, que está sola. Entonces yo le digo, vente a mi casa, tengo dinero ahorrado, vamos a comprar algo para los dos. Y eso hice. Compré algo con todo el dinero ahorrado del trabajo, me pagaban bien. Y vivimos los dos juntos. Ella era una chica rara por algunas cosas, pero era muy tierna, muy dulce. La amaba tanto. Era mi sueño hecho realidad y se había hecho de una noche a una mañana. Por dentro me alegraba de la paliza que le metió el tío ese, porque así pudo estar conmigo, porque así pudo darse cuenta de lo cretino que era ese hombre. La acosaba por el teléfono. Pidió orden de alejamiento incluso. Al final, con el paso del tiempo, el hombre ese fue historia. Costó deshacernos de él, pero todo tiene una etapa y en unos años ya ese hombre había desaparecido. No se sabía nada de él. Es cierto que luego, años más tarde, nos enteramos por gente conocida que había fallecido de un infarto al corazón. Y bueno, eso ya es secundario en la historia. Vivimos un bonito romance, una bonita historia de amor, durante varios años. Ella era estudiante. Aparte de que trabajaba a ratos libres. Antes, en la empresa competidora, aquella con aquel tío, y luego yo logré enchufarla en nuestra empresa. Trabajaba a ratos libres, limpiando todo lo que eran las oficinas. Ella al principio no quería nada y poco a poco se fue enamorando de mí. Tuvimos dos hijos, un niño y una niña, pero ella termina por desencarnar pronto, por desgracia para mí. Y es la primera de mis pérdidas afectivas. Y con la obsesión que tenía, y todo se desvanece.
¿Debido a alguna enfermedad?
Sí. Muy claro, porque era muy, muy, muy joven. Pero tuvo una enfermedad que se daba en un caso muy extremo, muy poco común. No la pudieron salvar y desencarnó y fue una pérdida tremenda para mí. Y ahora ya me voy. Y es lo peor que te podría contar. De lo peor en todas las vidas que me quedan.
Porque cuando te enamoras de una persona y cuesta conseguirla, cuando la tengo
y la obsesión, pero eso es lo que sentía. Sentía que me había costado conseguirla para que luego una puta enfermedad se la llevase. Era peor que que no tenerla nunca. No sé. Era fatal. He perdido a mujeres. Pero no sé si estaba tan obsesionado como con ella. ¿Sabes? Viví para mis hijos. Ellos eran pequeños y cuando crecen me echan la culpa de que su madre no está por mi culpa. Ellos fueron las siguientes pérdidas afectivas que tuve, porque me dejaron de hablar, me quedé solo. Cuando crecen, se marcharon de casa y me dejaron solo y no me visitaban y no me hablaban y yo era ya mayor. La echaba de menos a ella, los echaba de menos a ellos, los quería mucho a ellos. Dios.
¿Por qué te echaban la culpa a ti?
No lo sé, nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Si es una enfermedad, yo no tengo culpa de nada. Pero no lo entendí. No lo entendí por qué. Supongo que estaban muy afectados. Ella los quería mucho, pasaba mucho tiempo con ellos, les daba todo. Yo estaba siempre fuera por trabajo, tal vez es más fácil culpar a quien tienes cerca. A quien tienes cerca que no sientes nada porque prácticamente no pude pasar mucho tiempo con ellos. Yo el poco tiempo que pasé los quise mucho, los quería mucho. La pequeña era encantadora. Era muy encantadora y es muy duro escuchar palabras de un ser tan encantador, tan dulce, que de repente te dice, tienes toda la culpa de que mamá haya muerto. Quieren llorar tanto esas palabras.
Estaban pegados y no lo querían entender.
Pero me dolieron tanto. Él era más duro. Él era más parecido a su padre. Y no me dañó tanto. Pero ella era tan bonita y se vigilaba tanto en las palabras. Cuando tuvo que irme a mí me dudó.
A veces piensa que la gente o las personas dicen las cosas de arrebato.
Pero es mi hija. No es una persona cualquiera.
No más que te lo dices.
Y morí solo. Sin nadie. Cuando yo muero, mis padres ya están muertos, lógicamente. Nunca conocí a mis nietos. Nunca vinieron a verme. En el momento de la muerte.
Porque no me encontraste explicación y
estuve toda la vida pensando por qué, buscando la explicación, pidiéndole a Dios. ¿Por qué? Dios, ¿por qué yo? ¿Qué he hecho?
A veces que no hay explicación a las cosas.
Ella no era creyente. Los niños no salieron creyentes, era yo el único creyente. Y a veces también me insultaban por ello. A veces pienso que mis hijos no me querían. Me voy a ir, ya no quiero más.
¿Estás
aquí? Sí, ya me he descargado y quiero retirarme.
Y piensa que hay veces que las personas actúan de una manera, no depende de uno mismo, y no puedes hacer nada sino que aceptar la situación tal y como viene, ¿no?
Bueno, gracias por todo. Hasta
gracias
la próxima.
En todo momento. Muchas gracias.